últimas semanas hemos seguido con mucha atención la situación en Nepal. Allí se encontraban muchas expediciones tratando de acometer la ascensión al Everest, entre las que se sumaba el periodista especializado en viajes en montaña, Iñaki Macazaga. Nos habló de la aclimatación, de los dolores de cabeza, de los paisajes que cortaban la respiración, pero también tuvimos que hablar de COVID.
Un brote procedente de la India se extendía por la zona del Everest, obligó a los montañeros a replegarse y a la población a recluirse en sus casas. Katmandú estaba cerrado, confinado, en pausa, y su aeropuerto también, lo que dejó en tierra a cientos de personas. Este fin de semana lograban volver a casa en la vuelta de un vuelo de entrega de ayuda médica y de emergencia. Y de esa forma podía llegar hasta nuestros estudios ahora mismo Iñaki Macazaga. Eguerdión, Iñaki.
Eguerdión.
Eguerdión, Miriam, Íñigo. Un placer estar de nuevo en casa y estar también con vosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado, la verdad. Lo que contáis, ¿no? Ha sido una expedición, un viaje con muchos ingredientes, algunos dulces, otros amargos, y se ha hecho un poco largo, ¿no? Esa espera a poder volver a casa. Y también esos sentimientos de dejar, como hemos dejado el país, ¿no? Con tantos casos positivos, con tantas necesidades básicas sin cubrir, y nosotros con ese remordimiento de estar ahí un poco con las botas de monte puestas, pues para disfrutar de los paisajes en un momento tan, tan, tan delicado.
Iñaki, vamos a empezar por lo positivo de la experiencia. Creo que era la primera vez, ¿no? Que ibas a la zona, que para alguien que le gusta la montaña, bueno, pues evidentemente sabe lo que supone.
Sí. Si empezamos charlando contigo las primeras semanas de las conexiones, hablando un poco de los primeros pasos de quien por fin conseguía cumplir un sueño, en cierta medida, ¿no?
Estaba
en la zona del Khumbu, en el valle.
Aquí esperando, ¿no? A entrar, a que llegara el momento. Y pensaba en esas primeras conexiones, ¿no? Esas sensaciones también tan bonitas que tenemos todos muchas ganas de vivir, ¿no? Que es ver el mundo a través de la ventanilla del avión. Que eso es maravilloso. Casi ya nos da igual a dónde nos lleve ese avión, pero solo ya esa espera al aeropuerto. Sin embargo, bueno, pues luego el COVID, ¿no? Y la circunstancia ha superado. Pero para mí sí, yo creo que para muchísima gente de aquí, ¿no? Que hemos mamado, yo creo que en la adolescencia no solo hemos tenido ídolos deportivos en el fútbol y los deportes más convencionales, sino también en la montaña. En mi caso, esa foto de los Iñurra, de foto Icatch, una foto enorme de la montaña, más luego toda la literatura, más luego toda la actualidad, pues el monte es algo más que un deporte. A través de la montaña, ¿no? Transmitimos muchísimas historias muy bonitas, de valores, y para mí ir ahí, pues era el lugar, no sé, ¿no? Pues del tercer polo, ¿no? Una vez que se conquistaron los polos, el norte, el sur, pues es toda esa carrera de potencias que iban a explorar el mundo, ¿no? Y que no solo iban con alpinistas, al principio iban con geólogos, antropólogos y volvían con todo tipo de piedras y cosas, ¿no? Entonces, para mí, ir a ese escenario, bah, pues me ponía la piel de gallina y con muchísimas ganas y muchísimas expectativas, que así ha sido, ¿eh? Porque es un lugar que tiene algo. Yo creo que el hecho del oxígeno, que te cueste un poco respirar, le da como una intensidad que estás...
A ver si veis borroso.
No sé si borroso, pero como que estás muy, muy ligado a la naturaleza. O sea, tú estás viendo la luz que llega y te da calor. En cuanto se va la luz, tienes frío. Entonces, yo en mi caso estaba muy pegado al paisaje, ¿no?
Entiendo que los biorritmos se aclimatan a lo que marca la naturaleza con, ¿no? Con la luz, más o menos, ¿no? O sea, se aclimatan en cierta medida porque hay menos oxígeno, pero también un poco a los ritmos circadianos y a lo que te dice la luz. ¿Sigue siendo el trekking más hermoso del mundo?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque además somos así. O sea, yo creo que la belleza no solo está en lo físico, ¿no? Sino también en cómo lo viva uno, ¿no? Todas sus expectativas. Y sigue siendo un lugar privilegiado. Por eso, pues porque forma parte de la historia de la aventura y de la exploración. Sí que es cierto que lo que está sucediendo ahora, bueno, es como que vas viviendo en paralelo a la medida que te vas aproximando y vas pasando más tiempo, como que la realidad que vas viendo, si la vas interpretando con ojos un poco de periodista, que vas a contar historias, documentar, pues te va dando como pena porque vas viendo que casi como que esa historia se va borrando a golpe un poco, pues de negocio, de business, comprendiendo también que es la manera que han encontrado y la fórmula ahora mismo, ¿no? De supervivencia de miles de personas y sobre todo de sherpas del propio pueblo nepalí, pero por otro lado, como que hemos mamado tanto e idealizado tanto y llenado tanto de valores, que sigue siendo el trekking más bonito del mundo, sin ninguna duda, pues que tiene unos balcones naturales a unas cimas increíbles. En mi caso he tenido el privilegio de estar solos, porque, bueno, el COVID iba llegando, ¿no? Esta cepa india al país casi en paralelo a nuestra llegada.
Pero antes de eso, ¿resulta normal estar esperando y que haya más de 2.000 personas esperando turno para llegar a la cima del Everest? ¿Esto forma parte del ritual? ¿No nos estamos cargando la magia? Porque ahora es así, ¿no? Hay que esperar
horas,
entiendo, ¿no?
Forma parte del ritual, Miriam, y viene para quedarse y va a ir a más. Al final hablaba con Carlos Soria, ¿no? 82 años, un hombre también.
Somos muy fans de Carlos
que
Soria.
Que tira, yo creo que de ilusión. Y le ves, y es otra persona que también, ¿no? He hablado mucho con él, y es lo que tiene la radio, que no le ves físicamente. Y yo le miraba y decía, pero qué mayor está. Pero bueno, le escuchas.
Y ha ido probando una rodilla, una prótesis casi biónica, sí, que se ha tenido que hacer, ¿no? No es biónica, pero vamos, es una prótesis que llevaban para analizarle porque no daban crédito a que con 82 años y una sí, prótesis de rodilla fuera a subir al Everest y ahí le
sí,
tienes, ¿no?
Yo al final le preguntaba por las noches, ¿no? A mí me han costado especialmente las noches. Este hombre está por encima de todo. Es pura ilusión. Entonces uh-huh, este hombre, por supuesto, que ahí donde vaya va a ser el mejor lugar del mundo porque va lleno de ilusión, va lleno de ganas. Pero es dantesco esa otra mirada, ¿no? Uh-huh. Que al final, yo creo que el término este turismo de altura está muy bien, porque es cierto que no deja de ser un perfil de personas que ya no son ni occidentales, porque yo creo que es gente con gran poder adquisitivo que compra esa experiencia, ¿no?
Pero compra una experiencia de una forma poco sostenible, ¿no? Porque si, porque tienes dinero, te llevan saltándote la aclimatación directamente en helicóptero al campo base, al 2, por ejemplo, y luego te suben con oxígeno, hay quien alerta de que se está llenando aquello de escombreras de botellas, ¿no? De bombonas de oxígeno, ¿no?
Sí, 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 tal cual. Pero de verdad que esto ya, yo creo que es muy difícil pararlo, porque nosotros podemos ser críticos y con esta crítica ponemos en valor
la trasladamos porque la hacía Elías Aicali, por ejemplo, es el último que la ha hecho, que es cineasta, montañero y que denuncia eso, ¿no? Que hay, bueno, pues vertederos de bombonas de oxígeno.
Bueno, claro, es que solo en el campo base había como 2.000 personas esperando, ¿no? Más luego, aquello es una autopista, es un transitar de personas, ¿no? Lo único, claro, que no es gente autosuficiente que va con el bocata, la cantimplora y la mochila, sino que necesita, bueno, y contrata, pues ir con serpas. Y los serpas, pues lleva uno, dos o tres personas ayudándole a llevar la mochila, esas cargas. Y luego el campo 2 es, pues en el base de 2.000 personas, en el campo 2 habrá más de un centenar de personas conviviendo con todo lo que eso supone. Sí que es cierto que al estar las principales agencias de montaña, de trekking, de viajes en manos del pueblo serpa, sí que yo creo que nacen con cierta sensibilidad y sí que hacen un gran trabajo muy profesional en lo suyo por equipar, que no es fácil equipar una montaña de 8.848 metros para que todo el mundo sepa o no de montaña y tenga una experiencia, puede hacerse o pueda tener opción de hacerse el selfie en la cima porque es lo que te garantizan. Y el selfie sale. Yo iba siguiendo Instagram y es que decía, estoy en el mismo sitio que esta gente.
Pitaría cada 30 segundos, claro. Si estás siguiendo a todos los que van subiendo, ¿no? Que hay selfies a troche y moche.
Pues sí, sí, sí. Y eso, pues está el Príncipe Bahrein. 4 millones de euros esta expedición. Pues este hombre, si hace falta subirlo a Burriquitos, lo subirán.
Claro, y el problema será bajarlos, claro.
Iñaki, hay también algún mensaje que se pregunta, ¿qué sabíais de la situación en la que luego os habéis visto envueltos pues todos los que estabais allí? Sí. Es decir, que la COVID iba avanzando, que se iba a paralizar todo, incluso el aeropuerto, ibais a estar atrapados hasta que se ha podido ir con un avión. Pero ¿sabíais algo o tenéis la sospecha igual de que, aunque se supiera, no interesaba que lo supierais?
No, yo creo que... A ver, lo primero es reclamar la responsabilidad total. O sea, nosotros no nos hemos sentido abandonados, ni mucho menos. La embajada de Delhi, que es la que cubre un poco toda esa región, nos llamó y se puso en contacto con nosotros a través de WhatsApp y hemos tenido un contacto 24 horas. O sea, podíamos llamarla en cualquier momento, que esta mujer, si no cogía, contestaba. Ana y Elena. Y eso te da mucha seguridad. Digo que no nos hemos sentido solos porque, no sé, yo creo que hay que reclamar también la responsabilidad, ¿no? Cuando uno viaja en un contexto de pandemia a un lugar con muchas carencias, sabíamos que algunos riesgos corríamos y que esos riesgos nosotros éramos los, no sé si los culpables, pero un poco los responsables de vivirlos, tanto para entrar como para salir, de manera que gran serenidad. Y en mi caso que iba a contarlo, también eso sabes que te va dando la materia prima de una experiencia para poder contarlo, ¿no? Para nada pensábamos que nos íbamos a encontrar encerrados y para nada pensábamos que la cepa india, ahora con perspectiva decíamos, oye, pues hacen frontera y está India totalmente desatado, pues es que Nepal tenía muchas papeletas. Cuando llegamos al aeropuerto ya es que enseguida ves que aquello ya, pues lo que hablábamos al principio, ¿no? Que es que Asia tiene otros criterios de higiene, otros criterios sanitarios, ¿no? Yo he llegado aquí y lo primero, una compañera en la entrada me ha pasado, ¿no? A que fuese una tableta que me mirase la temperatura. Es que allí, el hotel, para que te mirase la temperatura, pues es que era casi de chiste el aparato.
El médico, ¿no?
Y luego aquello, pues había bufé libre, todo el mundo compartía los cubiertos, en fin. Pues ya sabes que estás en un lugar y dices, bueno, como llegue el COVID aquí es que va a arrasar, ¿no? Lo que en casa cerrarían el hotel y cerrarían todo, como al final se cerró. pues en el campo base, imagínate, ¿no? Sí que es cierto que estaba acordonado como los pequeños mini campos bases de cada uno, y nosotros, Alex, como buen criterio, nos colocó donde nadie estaba, encima del glaciar, que eso luego conllevaba los menos 8 por la noche de frío. Pero es cierto que hemos estado, hay espacio, aún así, en las montañas para estar solo y vivir de una manera auténtica, sostenible en la montaña. Pero en primavera, en temporada alta, y por esa vía, teniendo el Everest 17, pues al final lo que ves es esto, la cara más dura, y que encima te habla de un futuro en el que cada vez más gente con dinero va a ir allí a expensas de la huella que deje, siempre y cuando pague.
Hombre, y ahora se enfrentan a una situación muy complicada en los próximos meses, por eso resultaba a veces un poco complejo escuchar, ¿no?, a ciertos sectores pidiendo desde el primer minuto pues esa emergencia por salir, como si lo prioritario no fuera también la gente que está allí, ¿no? O sea, hemos agradecido mucho saber que el perfil que habéis mantenido es bastante bajo a ese respecto, ¿no? Y Carlos Soria ha dado mensajes como muy, muy serenos, ¿no?, de, bueno, estemos un poco calmados, que lo importante es que esta gente está aquí y son los prioritarios, ¿no? Porque ellos se quedan aquí.
Ya ha habido un momento en que ya vas a viajar, vas a contar cosas de montaña, pero es que dices, esto ya no tiene sentido que edite más entrevistas de montañeros, porque es que la gente ya, o sea, muriendo tanta gente como está muriendo en este país, seguir contando la historia de un cubano que quiere ser el primer... Es que te parece un poco frivolizar con la actualidad.
Es un paréntesis. Pero ¿cómo están ellos allí? ¿Cómo han asumido que el aeropuerto sigue cerrado, que no vais a o que no van a llegar turistas, ni viajeros, ni mendizales en un tiempo, y que su futuro es bastante oscuro, ¿no? ¿Lo viven, no sé si también en formato nepalí, con sonrisa resignada, o cómo están?
Sí, bueno, yo creo que es otra liga, ¿no? Es un poco el día a día de ellos, viven el día, ¿no? Cuando llegamos nos encontramos un Katmandú en plena ebullición, donde no había turistas, donde llevaban un año con unas ganas locas de que llegara la temporada de montaña, porque claro, llega un perfil de gente en que en muy poquitos días deja mucho dinero, ¿no? Y es cierto que hay de todo, y bueno, hay una parte que en los Alpes se ha vivido y que no sé si es legítimo o no, pero bueno, que tampoco es gente que vaya con cuernos, sino que luego ves que es gente que, bueno, pues tiene una manera distinta de vivir y tiene esa capacidad de poder pagárselo. Entonces, sí que se veía que la gente sonreía mucho a tu llegada y a tu presencia. Y que después, cuando llegamos, lo que nos encontramos fue un Katmandú totalmente cerrado a cal y canto. Y se notaba que había miedo en las miradas y en la gente. Yo creo que la gente, con esas escenas que ha visto en la India, ¿no?, que han llegado a Katmandú, dirían, por favor, que es que tener COVID ahí, como tener un resfriado, como tener algún problema y tener una dependencia del sistema de salud, es que te lo tienes que pagar, y la gente ahí vive al día. Y no se lo pueden permitir, de manera que yo no sé si es abocan a una muerte segura o por lo menos a pasarlo francamente mal, además de que viven, es una ciudad muy pequeñita y viven no hacinados, pero sí que viven con muchísimo contacto,
¿no?
Entonces sí que lo ves que dices, joder, lo mejor que puedo hacer yo es estar callado e irme cuanto antes, uno, para no ser transmisor de este virus, dos, para no molestar, y tres, es que yo no tengo ese poder adquisitivo, o sea, que no voy a poder dejar tampoco tanto dinero. Sí que es cierto que luego tenemos esta capacidad de contar historias, pero bueno, sabiendo...
Y que no se olvide, ¿no?, que siguen ahí, que siguen teniendo problemas. En 30 segundos, Iñaki, que nos tenemos que marchar, ¿serías capaz de decirme cuál es la acuarela que pintarías del viaje al Everest? Que sé que cierras los viajes así siempre.
Bueno, ya pinté una, y pinté la tiendita pequeña y esa cascada del Khumbu sobre la que dormía, y era la que veía todos los días. Yo creo que el gran protagonista de este viaje ha sido la naturaleza, lo único que sabemos cómo somos los humanos, ¿no? Si podemos convertirla en dinero, pues la convertimos, y el Everest ahora mismo pues es una caja de hacer dinero maravillosa.
Pues Iñaki Macazaga, gracias por esa acuarela, por contarnos el viaje. Así despedimos este Boulevard Magazine de hoy, recordando que Nepal sigue ahí y que la situación es complicada. Así que todos aquellos que amáis la montaña y a esa gente, bueno, pues seguramente encontréis la forma de colaborar. Volvemos mañana a partir de las 11. Ayo.
Boulevard Magazine, en Radio Euskadi.